desvanezca cuando tu cuerpo crezca, cuando al hablar de modo indebido te sientas atrevido, cuando te estés independizando, cuando estés trabajando, cuando por no estar muy bien vestida te sientas inhibida. Imagínate, mija, imagínate, imagínate, mijo, imagínate. Cuando admires bolsillos ajenos, cuando te sientas menos, cuando abusen de ti un día, cuando te estén utilizando, cuando un día llegues a entusiasmarte, cuando estés por casarte, cuando en alguna casa de citas te reventé.
Sí, cantando, sí.
Imagínate.
¿Cómo le va, Mónica Navarro? Qué gusto, qué alegría tenerte por acá.
Ay, lo mismo.
Qué alegría.
Lo mismo.
Bueno, estábamos hablando de tango recién con Álvaro Ojeda y con Mercedes Estramil, el tango como poesía también. ¿Para vos el tango es poesía?
Pero ni que hablar, ni que hablar. Tengo así como mi preferido es Manzi.
Bueno, lo mencionaba dentro de los más.
Es como muy...
Más poetas de los autores de canciones.
Claro,
¿no?
Claro, porque en el tango confluyen esta cosa de un género bien popular con gente que escribía de forma popular, pero que era muy culta, ¿no?
Claro.
Y bueno, para mí Homero Manzi es superlativo. Ahora, por ejemplo, estoy así como envenenada, pero envenenada, con un temazo que se llama Torrente. Hay una dupla que para mí es Manzi Gutiérrez, que son, no sé, autores, compositores de temazos, así, temazos. Y bueno, estoy así enloquecida con Torrente, que lo voy a hacer el 6 de julio.
Mira qué bueno.
Sí.
Pero, ¿todas estas cosas te entran por la letra o por la música?
En general por la letra. Soy muy letrera.
O sea, querer decir algo.
Sí, sí. Estudio mucho las letras antes de cantarlas. Porque no puedo cantar, no puedo, viste por ahí que a veces hay frases en alguna canción, algo más metafórico que me cuesta entender qué es lo que pudo haber querido decir. No es que siempre uno entienda lo que el otro quiso decir, para eso está el otro.
Sí, digamos.
Pero por lo menos
tu cometido es interpretar lo que el otro quiso decir. Menos
claro, todavía. Claro, es más bien por donde uno va queriendo llevar la canción, pero a veces te quedas, no sé, por ejemplo, me acuerdo en La Llorona, que no, yo decía, pero ¿por qué dice el último beso? No me acuerdo cómo era el final, hasta que caí, que digo, ay, digo, qué paparula, obvio, lo que quiere decir es el último beso es el beso de la muerte, que es de lo que habla todo el tiempo.
Pero, por ejemplo, el otro día inclusive comentábamos esto que estábamos escuchando, el Imagínate, mijo, que debe ser de esas canciones de Leo, de las primeras, que además fue muy fuerte por lo que decía. Además, estamos hablando de la década del 80, o sea, hay que también que marcarla en su momento, ¿no? Y ese Imagínate, mijo, tú le encajás ahí, Imagínate, mija, en algún momento. Y yo te decía, yo que estoy muy... muy quemado con todo esto de la corrección política, cuando lo pones sutilmente, cuando lo es una casi que una pincelada al pasar, no choca, está perfecto, no está forzado.
Claro. O sea, lo que pasa es que en realidad, te lo juro, Jaime, que me imaginaba diciéndole estas cosas a mi hija. Digo, yo no tengo un hijo, tengo una hija, entonces... inclusive salió como fue natural,
se escucha natural.
Decir, bueno, yo tengo que decir mija, porque yo pila de veces le digo alguna de estas bestialidades a Victoria, y por eso apareció ahí como la necesidad de hablar también.
Bueno, pues la gran pregunta es por qué Mónica Navarro volvió tan eléctrica, por qué tan lejos del tango nuevamente, qué pasó con este maldigo, este disco que se va a presentar el 6 de junio en el Teatro Solís.
Ay, porque anduve enojada. Ahora me calmé.
Sí.
Pero el año pasado fue un año de enojo.
¿Con qué te enojaste?
Porque tengo la sensación de llegar tarde, ¿no? De ir como llegando tarde algunas ideas que por ahí a mí me abrieron pila la cabeza. Mucho. Y viste que cuando cuando podés correr algo que no te estaba permitiendo ver, que podés ver de muchas tantas otras formas, pero muchas, 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 todas las formas que veo y todas las que no veo ni me imagino, me da mucha bronca no haber podido tener esta herramienta transformadora hace 30 años, uh-huh. ¿Entendés? Ahora tengo 50. Si hubiese pensado hacia los 20, ¡wow! No sé qué hubiese logrado. Uh-huh. Porque no sé si es tanto para el afuera como para el adentro.
Pero ¿y por qué te la agarraste con el tango?
¿Cómo?
¿Por qué ese enojo te la agarraste con el tango?
No.
¿Estabas enojada en general?
No, claro. Me refiero a a ideas,
sí,
¿viste?
Sí.
A ideas. Uh-huh. Y con el tango me pasó que, bueno, la vez pasada lo hablamos, yo uh-huh. te decía, el tango es un amante del alma que es, no se me ocurre ni pensar no cantar tango, no, uh-huh. no lo puedo pensar.
Pero bueno, entonces,
¿no? Pero,
ese enojo uh-huh. dijo, se traduce en tener que volver a una cosa rockera.
Exacto, eso mismo, exactamente, eso. Que lo eléctrico contaba más los cuentos que tenía ahí como rebotando en la cabeza. Uh-huh. Y el tango es una intensidad de otra calidad sensible. Uh-huh. Y ahora era como pim pum, tomá.
Está bien, pero el repertorio no es un repertorio rockero precisamente.
Claro.
Esta canción que escuchábamos recién no es rockera, pero vamos a Valderrama, por ejemplo, sí. Vamos a escuchar un poquito de este clásico uh-huh. absolutamente folclórico. Uno escucha a Mercedes Sosa, la tiene ahí, en la versión de Valderrama. Pero
claro.
Bueno, esta es la versión de Mónica Navarro.
A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche.
Siga, que no hay ningún problema, haciendo dudo consigo misma. Bueno, ¿y por qué este repertorio folclórico?
Bueno, en el caso de Valderrama, viste que es la canción que te enseña con la primer clase de guitarra, aprendes dos acordes y sale con fritas Valderrama. Y yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque en realidad Valderrama es un boliche donde tocan mucha gente del folclore en Salta. Y como alguien contando un cuento de como dice, contá tu aldea y contás el mundo, digo, que no se apague Valderrama. Valderrama puede ser lo que se te ocurra que desees profundamente que no se apague. La vida de alguien, un faro, un camino.
Es como la canción Ojalá de Silvio Rodríguez.
Digamos, son de esas canciones que son tan macromambo, que son como un vestido a medida. Todo el tiempo la pones acá y decís, ¡fa! Resignifica una cosa. La cambias de lugar, ¡fa! Y de nuevo resignifica otra cosa. Y bueno, con Valderrama me pasó eso.
Bien, acá tenés a Chabuca Granda, Zita Rosa, Osiris, Violeta Parra, Maslía. Tenés, Leguizamón y Castilla. Es decir, tenés a Dos Orillas, pero tenés, bueno, una impronta uruguaya muy fuerte, sí. Tenés a La Chilena, tenés a Chabuca Granda. Te debe haber resultado, supongo que muy difícil decir, bueno, 10 canciones, elegir 10 canciones. ¿Cómo haces para elegir 10
porque
canciones?
Aparte, es que en realidad...
Te complicás
la vida. Sí. Porque en realidad, tendría el Maldivo 2, ¿no? De un montón de otras canciones que me quedan ahí como con ganas de hacerla, porque son canciones que son muy rockeras. Uh-huh. Violeta Parra era punk. Lo que pasa es que era la forma de ser punk de la tierra, digamos, ¿no? Como, wow, una mujer intensa, muy intensa. Y bueno, y las guitarras ahí, el sonido rockero hace que a mí, uh-huh, ¿no? Que la letra fluya como por otros lugares más enojados.
Mónica, ¿y cómo es el proceso? Vos elegís una canción de Corrales a Tranquera, sí, que es una canción tranqui, y solo guitarrita, ¿no? Ahí ya estamos escuchando. Para transformarla en algo eléctrico, ¿sos vos que elegiste la canción porque te gusta, porque querés que esté en el disco, se lo das a tus músicos, vos empezás a trabajarla? ¿Cómo es el proceso para electrificar
estas me encantó canciones? Electrificar. Bueno, el repertorio yo era largo, muy largo, ¿no? Y de alguna forma hay canciones que llegan y toman espacio solas porque empezamos como a percibir que era que eran como más es capaz que es un poco odiosa la palabra, pero manipulable en el sentido más amoroso de manipular, en el sentido de que se toman otras texturas con facilidad y laburamos mucho. O sea, acá el que fue terrible faro, terrible Valderrama, fue Diego Varela, que fue el que tomó así como el disco, uh-huh, para adelante, pero laburamos mucho con Diego y con Hernán y yo. Los tres fuimos como los que fuimos dándole forma a las canciones, y después, bueno, el laburo de Diego, que fue increíble, porque Diego es el que sabe mucho más sobre programas y edición y tiene un gusto muy hermoso con los arreglos.
¿Te sentiste volviendo a algún lugar o nunca te fuiste del rock?
No, nunca me fui, nunca me voy. Siento eso, que nunca me voy, que voy quedando.
Uh-huh. Yo el otro día te preguntaba por qué el nombre Maldigo para el disco, uh-huh, porque en general hoy la tendencia es más de hacer las cosas por la positiva, ¿no?
Claro.
O sea, hoy te diría capaz que algún asesor de marketing, no vayas por un concepto tan fuerte, tan negativo, sino... Sin embargo, elegiste el Maldigo.
Sí, zarpado.
Tiene que ver con ese enojo que
dedicabas. Sí, claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con que siempre pienso esto, que quien dice una cosa, dice esa cosa y dice todo lo contrario, porque comprendemos por opuestos, ¿no? Decir, uh-huh, bueno, si vos no entendés qué cosa es ser bendecido o bendecida, no entendés lo que es maldecir. Si no tenés, no sabés lo que es... tener o no tener, digamos, siempre está como esa cosa complementaria. Entonces, maldecir era a su vez revalorar lo iluminado. Por eso el disco termina con Valderrama. Uh-huh. Podría haber terminado con algo más fuerte y que el comienzo y el final sean como un sopapo eléctrico. Sin embargo, el final es Valderrama, porque creo que lo que no se tiene que apagar es la luz de lo que te impulsa a cosas, a faros, a cosas lindas, a cosas iluminadas. Por eso termina con Valderrama.
Uh-huh. La foto del disco está desnuda.
Sí.
¿Por qué?
Sí. Bueno, fue un proceso re lindo con mi amigo querido, con Alejandro Persichetti, que lo adoro. Mira, ayer estaba mirando, te convido y convido a los amigos y amigas que están del otro lado, estaba mirando fotos en su perfil, uh-huh, que había colgado ayer, unas fotos, ¿viste? Cuando decís, qué maravilla poder ser contemporáneo de Alejandro y ver los laburos que hace. Bueno, eran increíbles. Los convido a que entren al perfil de Alejandro Persichetti y vean, está ahí con
su dos página web, persi.com.
École, el Persi.
El Persi, ahí está.
Bueno, arrancamos con Persi como con cosas más complejas, ¿viste? Pensaba, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la tapa del no sé qué? Porque los dos somos como de enroscarnos mucho. Capaz que después no se nota, pero para nosotros es re importante ese camino.
Es que para mí, cuando veía la foto, además comparando con tus otros discos, dice mucho, uh-huh, ¿no? Porque acá, bueno, hay hay mucha información de vos en una foto en la cual estás desnuda, pero hay mucho movimiento en esas fotos también.
Sí, sí. Bueno, y arrancamos así como conceptos grandes, ¿viste? Me acuerdo, me quedó así como muy grabado que la primera palabra fue chatarra. Y tuvimos ahí referencias, fotos, cuadros, y fuimos diciendo, bueno, es menos, también porque también es menos porque uno va aprendiendo a administrar lo que no tiene, ¿no? Y bueno, y seguimos bajando, dijimos, bueno, entonces es nada. Bueno, nada, y apareció la idea esta de tener todo el tiempo el maldigo como si fuese piel, porque es una proyección.
Exactamente, exactamente.
Es una proyección en la piel. Y dijimos, bueno, entonces no hay nada. No tengo maquillaje, lo único que me arreglé fue el pelo, me encajé así como unos rulos, mejoré mis rulos. Y fue re linda la sesión de fotos.
No hay nada de desamparo.
Con Percy no puedo sentirme desamparada.
No, pero el significado.
Ah, sí, claro, obvio, obvio, que tiene que ver con el desamparo. Sí, claro, sin duda que tiene que ver con eso.
¿Cuál es la canción, tu canción de este disco?
Todas. Sí, sí, todas, uh-huh. Todas. Probablemente, si tuviese que elegir una, sería Valderrama. Uh-huh. Sería Valderrama. Porque aparte, por todo lo anterior, porque me parece tan, tan lindo. Valderrama me es épica. Uh-huh. ¿Viste? Decís, ¿dónde iremos a parar? O sea, es muy grande eso. Uh-huh. Si vamos juntos, vamos hacia ese lado, es como que uno ve a los y las que vienen caminando ahí con uno. Me da cosa de una cosa de generación que yo no había entendido hasta hace no tanto tiempo, cuando de golpe me vuelvo a cruzar con gente que me cruzo hace muchos años y digo, va, mirá, Jaime persiste en esta existencia de esta forma y sigue y dale, y me cruzo con uno, con otro, y digo, esa es una generación, encontrarte con amores que ves que siguen estando ahí haciendo lo que eligieron.
6 de junio, Teatro Solís.
Sí,
ya están las entradas a la venta. Y nuevamente, bueno, y ahora habrá mucho más luces, mucho más batería, va a estar...
Se viene con Tutti.
Con todo. 6 de junio, no van a fallarle a Mónica Navarro con este maldigo. Nos vamos a ir con maldigo, Luis, porque corresponde para que los oyentes escuchen una más de este disco que ya está a la venta, editado por Montevideo Music Group, y que el 6 de junio va a estar en el Teatro Solís, absolutamente lleno, por supuesto, porque te lo mereces.
Ay, bueno, muchas gracias,
Jaime. Que pases muy bien, Mónica.
Muchas gracias.
Y felicitaciones por el disco.
Muchísimas gracias.
Que pases muy bien.